Mis queridos oyentes, me alegro muchísimo de darles la bienvenida otra vez acá en el podcast llamado Mesita Cubrite. Soy Simón acá hablando frente al micrófono y esa introducción fue un poco fuerte, veo acá la señal auditiva estuvo un poco fuerte. Ahora bajé la amplitud. Amplitud, sí, eso lo aprendimos en física con la señora Pitchman. En física se aprenden muchas cosas buenas y también en mi podcast en alemán, esos días estaba hablando de un tema de física interesantísimo. De las fuerzas conservadoras y las fuerzas no conservadoras. Y bueno, esos temas son complicados, pero digamos que mi tesis fue que el progreso en la historia no es una fuerza conservadora, sino una fuerza revolucionaria. Es obvio que cada vez en la ciencia, en el progreso de la ciencia, el progreso de las investigaciones, de un día a otro hay revoluciones, hay un cambio de paradigma. Eso lo aprendimos también en el colegio con la señora, no sé cómo se llamaba, en filosofía, que era una filósofa recién salido de la universidad, de la UBA o la UCA, porque ella también fue católica, me acuerdo, sí. Fue creyente y los chicos allá en la clase preguntaron cómo es con la creencia, el clave, cómo la creencia y la ciencia, la filosofía, cómo va junto esos dos. Y ella, no sé qué respondió, pero respeto muchísimo su creencia, el catolicismo, una religión verdaderamente admirable. Que yo soy protestante acá, pero claro que el protestantismo no es tan admirable y quiero huirme de esa cultura, porque para mí en el protestantismo ahí está la raíz del problema con el capitalismo, que el protestantismo lo dice, tiene una moral que dice tienes que trabajar muy duramente, y eso es el pensamiento de Calvin, que fue otro reformador junto a Lutero. Calvin fue un suizo, no sé si lo mencioné acá o en mi otro podcast. Siempre es un poco vertiginoso ahora, me confundo con las cosas, que las lenguas, las palabras, pero bueno, lo que digo. Que Calvin dijo, bueno, cómo se muestra la bondad de los hombres, la virtud, cuál es un hombre virtuoso, quién va a entrar al paraíso. Él dijo, simplemente se muestra eso a través de la riqueza, la acumulación de los bienes que uno tiene y puede hacer crecer en su vida. Ese hombre está obviamente amado por Dios, porque Dios lo inscribió en el destino, que ese hombre debió de ser rico y por eso ocurrió todo eso y él se hizo rico. Es un pensamiento un poco loco que está como un círculo, es un pensamiento en círculo, me parece, pero bueno, fue muy influyente, creo. Y hoy en día puedo hablar un poco de los alemanes, del alma alemán, que es un alma realmente oscuro, el Gemüt. Es como un estado de ánimo, el alma de los alemanes, digamos que es muy pesado a veces, digamos, claro, con ese tiempo de acá, sobre todo en esos tiempos de noviembre, diciembre, allí es donde yo creo es peor con la neblina, muchísima neblina por días, no veo el sol. Hoy sí hubo un sol, sí, pero a veces hay días enteros con neblina, todo en gris, y eso ocurre todos los años en noviembre. Por eso yo ya estoy esperando eso, preparándome todo el año para esos tiempos duros. Y sí, me alegro muchísimo de ese año. De que, sí, tengo todos esos episodios que grabé ese año. Fue mi año más productivo como podcaster de todos los años, y eso me llena de orgullo. Y puedo escuchar lo que compuse ya con mi obra. La obra que hoy en día ya no vale tanto, me parece. Todo el mundo está en Twitter, en Facebook, y ve lo que pasa en un segundo, pero no les importa a la gente que un artista vaya componiendo una obra a través de los años, de las décadas, sin buscar la gran escena, la gran luz. Pero tal vez yo pienso que sí, eso fue lindo que dije. Estuve hablando como un revolucionario. Yo tal vez también quiero entrar en la política, en la gran escena, y ser el revolucionario que lo siento por dentro, que es mi vocación. Pero bueno, por hoy me conformo con esa posición acá frente al micrófono. Esa también es una posición revolucionaria, porque como dijo Rosa Luxemburgo, una comunista alemana, que lo más revolucionario siempre es simplemente decir lo que es, lo que son los hechos. Decir eso, atreverse a expresar simplemente cómo uno percibe los hechos de este mundo en el que vive, eso es lo más revolucionario y lo que más necesita valor para llegar ahí, a atreverse. Estoy hablando un poco libremente, porque sí, estoy tan feliz de poder volver a ese lenguaje hermoso que realmente puedo decir. Ese es el proyecto más importante ahora. El Mesita Cubrite es más importante que el Tischlein Deck, mi otro podcast, porque siento que esa lengua es mi hogar, mi Heimat. Y también por mi novia maravillosa, que la conocía ella, Anidia, que ella siempre escucha y se alegra cuando grabo algo para ella. También grabé muchísimos episodios privados también para solo ella, para tocar temas más íntimos, o no sé qué, de qué hablé, no importa. Lo que importa es que sea privado, que sea un secreto entre nosotros, que si realmente sea una muestra que tenemos ese vínculo especial. Pero hoy sí creo es un episodio oficial, pero también ella lo va a escuchar, y eso me llena de orgullo que alguien me quiera entender. Y eso viene a mi teoría de la comunicación. La comunicación ni siquiera está posible. El uno dice lo que quiere decir, el otro no entiende, no entiende, no entiende, pero hay una palabra o una frase, esa sí la entendió, sí entendió lo que quiso decir el otro. Y ahí toma esa palabra y basa su propio discurso en eso, y empieza a hablar, hablar, hablar. Pero ¿por qué? Solo por las ganas que nos da el hablar me libera tanto. Siento acaso simplemente estar hablando de no sé qué, no importa demasiado de qué, pero estar hablando, moviendo la boquita, eso hace tan bien. Me parece. Y ahí viene mi tesis, que ni siquiera está posible la comunicación, salvo en el amor. Ahí hay una excepción y porque esos dos seres quieren entenderse, quieren llegar a comprender todos los matices del otro y quieren tomar todo, no simple, no solamente los rasgos buenos, también los ambivalentes y los rasgos que el otro tal vez odia en sí mismo. Uno los quiere percibir, los quiere esconder de sí mismo. También eso uno tiene que amar y también puede amar esos ensayos del otro que esconde su propio abismo. Es un pensamiento de Robert Faller que dice, siempre tenemos abismos dentro de nosotros, como mintiendo, no diciendo toda la verdad. O algunos vicios secretos que yo no tengo, claro, está todo confesado a mi novia, pero tal vez sí, un día tendría un vicio, alguna droga que me gustan tanto, las drogas, algún vicio secreto, digamos, sí, eso puede ser un abismo, pero en el amor también hay que aceptar los abismos y amarlos y tal vez no dejar ver que uno ya se enteró de que existe ese abismo en el otro. Sino, si el otro quiere esconder el abismo, está bien y tenemos que tal vez jugar y pretender que no lo vemos porque eso sí es en el amor. Es delicado en el amor, no hay una receta perfecta. Depende todo de las situaciones, hay que actuar en la situación de cómo lo sentís, pero no puede haber una ética general del amor, una ética como un guía de qué es lo más ético de hacer en una determinada situación. Ahora, la ética es la de amar, de decir sí. Nidia, por ejemplo, para mí es esa persona tan especial, tan bueno. Son lindas las declaraciones amorosas, por eso también debería hacerlo acá. Pensé, pero no ser demasiado cursi, pero lo que dije también en mi podcast en alemán, que yo percibo la noción del amor en Sudamérica está más cursi que en Europa, y a mí me gusta eso, es como más sencillo y más natural también. Lo que percibo, observo allí en las canciones de amor, que también mi novia me mostró algunas, me gustan, pero lo que me parece que no son tan sofisticadas como algunas canciones europeas, sino son más sencillas y expresan una levedad del amor y de ese sentimiento que es un poco cursi, es un poco increíble, digamos, que nos hace reír un poco. Tiene tal vez en algunas situaciones algo de exagerado, de ridículo, pero es así en el amor y por eso me gusta esa noción sudamericana del amor. Y con eso merece realmente poner una canción, ordenar un poco mis pensamientos que estuvieron un poco sueltos ahora que tal vez puedo tomar apuntes, pero no, solo que esa canción la dedico a mi novia, que también en ella hay una pulsión un poco destructiva, digamos, pero eso está buenísimo. Como comunista, uno tiene que destruir la sociedad con la que se enfrenta para construir una sociedad mejor. Pero eso debe ser nuestra convicción, que no puede haber una reforma. No, eso ya lo intentamos hace más de 100 años los socialdemócratas acá en Alemania y cada año está ese partido está más vergonzoso, es Sí, es un partido abominable. Los socialdemócratas están haciendo las cosas peor hace 100 años, pensando que se pueden mejorar así fácilmente dentro del sistema democrático. Pero no, la revolución está ahí y tenemos que destruir, y eso también es un trabajo sucio, pero lo más sucio sería dejar las cosas ahí como están hoy día y recostarnos en el sillón y pensar, bueno, ya estás. Ya está. Tal vez sentimos rabia por dentro, pero no nos atrevemos a convertirla en algo productivo, en un proyecto político revolucionario. Pero por eso pongo esa canción, ella es demoledora, que me mostró Nidia, y eso expresa que es algo muy sexy para mí, por lo menos en las mujeres, percibir que una mujer es un poco peligrosa también. No sé, mi novia no es así, por supuesto que no es peligrosa o agresiva, pero no es interesante esa ambivalencia, percibir así un rasgo ambivalente en el otro. Eso también lo amo en ella, percibir eso, que es una persona no tan grande, pero sí tiene muchísima fuerza en sus gestos, en su mirada. Y todo, con eso pongo la canción de, no sé cómo se llama la banda, no importa.
Hay algo en su forma de andar por las calles de la puta ciudad. Voy corriendo hacia ese local. Me obsesiona su mirada al pasar. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Ella sabe reír sin tener por venir. Ella sabe reír sin tener por venir. Que verla venir, hey amigo, empieza a vivir. En la cama sí que sabe estar. No te asustes lo que pueda pasar. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Todo en ella está bien. De la cabeza a los pies. Parece que va a estallar cuando voy con ella a bailar. Otra copa yo voy a beber. No hay desperdicio en su forma de ser. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Porque ella es demoledora. Ella sabe reír sin querer por venir. Demoledora, porque ella es demoledora, porque ella es.
Bueno, se llama farmacia de guardia. Guardia, mira. Ahora seguimos con un poco más de ímpetu, porque me di cuenta que estuve divagando. Y sí, ya es tiempo para hablar un poco de la situación en Alemania, como vemos en las noticias, que hay una epidemia terrible, dicen que está muriendo la gente. Y sí, hay gente que está muriendo de muchas cosas, también de COVID. Y como ese tema lo toqué la vez pasada y no quiero dedicar demasiadas palabras hoy a eso, porque ya grabé muchísimos episodios ahora en alemán sobre eso, y realmente es un tema muy delicado que ahora necesito una pausa, necesito algo más. Pero muy brevemente resumiendo la situación, que lo que vemos del mundo lo vemos en general a través de los medios de comunicación. Y por eso, si ellos nos muestran siempre esas estadísticas de muerte, de cuántas personas mueren del COVID, eso va a ser nuestro mundo. Y vamos a pensar que está terrible la situación, que están muriendo muchísimas personas. Pero ya unos pocos pensamientos pueden dar una di imagen diferente, como ese que la edad del promedio de las personas que se mueren de esa enfermedad es de 84 años acá en Alemania. Eso es muy alto. Es más, 5 años más altos que la expectancia, la esperanza de vida, como es Lebenserwartung, que el pronóstico de vida es de 79 años, así que 5 años más todavía es el promedio de cuando se muere esa gente. Y sí, es trágico cada uno que se muere, como también mi abuelita se murió hace un año ahora del COVID. Estaba en un centro de cuidados, y en el centro donde lo cuidaron los enfermeros a ella. Bueno, y es trágico en cada caso, pero es una situación muy diferente, como la situación que tuvimos con la peste en la Edad Media o antes, que la peste afectaba a toda la gente en el mismo grado, no importaba si viejo o joven, y con enfermedades previas o sin. Y bueno, hoy día vemos que esa enfermedad, el COVID, realmente mata a los que están muy viejos o que tienen muchas enfermedades previas. Y sí, también hay algunos casos muy graves en más jóvenes. Pero en general, la situación tenemos que sumar para ver una imagen general. En general, la situación es así, que no es peligroso para jóvenes. Gente menor que 50, digamos, gente más o menos sana, sin enfermedades prevalentes. Y sí, así es la situación, pero lo que vemos en los medios es muy diferente de esa realidad, que es la realidad más o menos científica que yo veo desde mi punto de vista. Y sí, es una dicotomía, una ambivalencia siempre, pero acá en esa crisis de la pandemia vemos muy que realmente esos medios de comunicación hacen más daños de lo que hacen bien. Sí, informan a la gente algo, pero acerca de la pandemia están exhibiendo todas esas cifras que tampoco son tan confiables, no son exactas, y solo sirven para hacer más miedo, para ver que está muy mal la situación. Pero bueno, ¿por qué mirar tanto a esas 500 personas más o menos hoy ahora Estamos en invierno, así que está más alto la mortalidad ahora. Acá en Europa, 500 personas aproximadamente mueren por día del COVID y son como 3.000 personas que se mueren por día de cualquier enfermedad. Y sí, son muchos esos 500, pero hay que preguntar cuántos de ellos realmente ya estaban en el fin de su vida, como mi abuela, que tenía más que 90 años, y no se puede realmente justificar una manera de parar todo el país con el argumento de proteger a esa gente que está tan anciana y en algunos casos también está esperando y esperando que llegue la muerte. Y con esas personas sí hay que cuidarlas todo lo posible que se pueda hacer para mejorar la situación para ellos y para, por ejemplo, pagar más a los empleados allí en los centros de jubilados, centros de ancianos, pagar un sueldo mejor, que está muy, muy bajito. Mucha gente viene del extranjero acá y viene a trabajar allá en esos centros de ancianos, y sí, pagan muy poco. Eso es lo que la sociedad alemana quiere pagar para esa tarea de cuidar a los más ancianos, y esa es la manera cínica de mirar a esa gente que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda. Pero los alemanes somos tan ahorradores que no queremos gastar tanto en eso. Y sí, habría que mejorar muchísimo las cosas allí, pero no podemos hacer el argumento de parar todo el país con esa ficción de que estamos haciendo algo bien para esos ancianos. Y bueno, es así. Para mí ahora tenemos la vacuna, cada uno puede protegerse como quiere, pero no sé qué. La tasa de mortalidad está muy baja, en total como menos de 1%, y también esto tal vez es menos todavía que hay expertos que dicen que es más como 0.02, porque también en casos como mi abuela sí tuvo un test de COVID que estaba positivo, pero no es así que eso signifique que esa fue la causa de su muerte. Habría que distinguir los casos, que fue realmente lo que mató a esa persona. Como que estas, las personas que tienen cáncer del pulmónico, en sus últimos días de vida frecuentemente se contagian con una lung encima, con una neumonía, y mueren por eso. Pero ¿qué es la causa de la muerte? No es la neumonía, es el cáncer de pulmón. Y eso también es así en las estadísticas. Las normas son así que sí, en las estadísticas eso se incluye como un muerto del cáncer del pulmón, pero con el COVID no es así. Estamos fingiendo en las estadísticas muchísimo, también acá en Alemania, en otros países peor, me imagino, que estamos hinchando muchísimo las estadísticas, y es un plan político que no sé qué es exactamente el plan. Eso es el tema de las teorías conspirativas, que no quiero ir de ese lado, pero sí soy un pensador de las conspiraciones, de las teorías conspirativas, que son reales, claro, las conspiraciones de los ricos y poderosos, pero no importa tanto. Sí, así que también esa cifra del Perú, por ejemplo, está muy alta, la mortalidad como 10% también en Argentina, y no sé cómo es allí con la estadística, claro que también por el sistema medicinal, sistema hospitalario no está adecuada ni siquiera para garantizar una un servicio médico para toda la población. Eso ni siquiera es posible en Perú. Hay gente que se muere por enfermedades que contagiosas, contra las que sí tenemos vacunas, pero nadie quiere pagar la plata y regalar, dar a esa gente esa vacuna, y ellos no tienen seguro médico. Y el sistema común de salud está muy débil. Sistema público de salud, claro, en esos países está muy débil. Está más fuerte, creo, en Argentina, que siempre dijeron allí. Las otras mujeres latinoamericanas vienen allá también para dar luz, porque no sé, si ese país está un poco más desarrollado y para obtener tal vez la nacionalidad argentina también para sus hijos, pero también los hospitales serán mejores que en otros países. Y bueno, pero igual comparado con Europa está muy baja. Está claro que cada año la gente muere en esos hospitales o fuera de los hospitales, porque no hay hospitales en áreas rurales, y la gente muere porque no hay servicio médico. Y eso es un problema muchísimo más grande que el problema del COVID, de una pandemia, que es un fenómeno natural, que es un virus. Sí, que en algunas ocasiones habría que hacer algunos requisitos para protegerse, tal vez para proteger a los más vulnerables, los más ancianos, para no contagiar a ellos, porque es muy peligroso en ellos, que tienen un riesgo de morir como del 30%, los que son más viejos de 80, así que allí hay que, sí, tener cuidado y pensar cómo proteger a esa gente, pero en general eso no puede ser visto como el gran tema político para toda la sociedad que nos estamos enfrentando con eso ahora ya hace 2 años, y parece que no hay, que es lo más importante. Pero lo que digo, ahora quise liberarme de ese una cosa muy importante, que es como, ¿por qué toda esa discusión tan, estamos tan nerviosos? Es un tema polémico con la pandemia, como ya dijeron las chicas en la Concha Podcast, creo. Es tan polémico todo con la pandemia. Sí, una no estaba de acuerdo con las medidas, la otra dice no. Sí, es justificable. Y sí, en Argentina fue muchísimo más duro con el toque de queda, que no había acá en Alemania en esa medida. No había toque de queda, solo a partir de las 8 de la noche. Y bueno, yo igual salí también en esos tiempos de la casa y para dar paseos. Sí, pero no había toque de queda como en el día. Y en Argentina sí, pero hay opiniones diferentes, la polémica, claro. Y sí, lo más insalubre, digo, son esos medios de comunicación. Ellos nos están dando el veneno, es realmente lo que ellos emiten con toda su histeria, ¿no? Sí. Y por eso me mucho mejor hablar de esos temas también en podcasts como La Concha, y será un poco polémico ese podcast que ya no escuché hace un rato, pero tengo que volver, que siempre es importante también recomendar otros podcasts, porque sí, también ahí no es así que seamos competidores en el mercado del podcast, sino cuanto más podcasts escuchan, también mejor para mí, que tengan otras experiencias, pero después ojalá vuelven a ese podcast único de Mesita Cubrite, y nadie puede darles esa alegría, ese placer como yo. No sé, sí, yo siempre tuve mis podcasts preferidos, mis grandes, ejemplos. Así como también la concha es un ejemplo para mí, también eso me impresionó, como hablan allá las chicas. Bueno, ¿qué quise decir? Algo iba con todo eso. Claro que mucho más duro en Argentina, está, esos países están como siguiendo el guía, siguiendo las normas de los países occidentales, países industrializados, pero en realidad nadie sabe lo que está haciendo, nadie sabe por qué está haciendo todo eso ahora. Polémico, algo que sea polémico. Ah, sí, eso era lo que leí en Badiou y su obra ética, que ya mencioné en ese podcast y ahora lo traté en el otro podcast en alemán. Es muy importante lo que él dice de la ética, no en contexto de la pandemia, porque ese libro está muy antiguo, ya como 20 años, no, 30 años ya casi, sí, 93 se publicó, pero está muy actual en ese sentido. Nos habla en realidad de esos temas de la ética, de la bioética, de cómo es, en qué ocasiones hay que puedes matar a alguien. Él dice, Badiou, que hay una cierta fascinación por la muerte. En un lado una fascinación, pero en otro lado la incapacidad de pensar la muerte, de dar un puesto a la muerte en nuestro pensamiento. Esos dos polos componen la ética. Por un lado está esa fascinación y ese es un cierto temblor que nos impone el pensamiento de que ahora estamos tocando esos temas de la vida y la muerte, y ahí está muriendo mucha gente. ¿Cómo hacemos para no ser inhumanos? Queremos ser tan humanos. Y sí, parece que hay que, no sé, ese discurso está inspirado por el cierto temblor, que no es solo miedo, sino también es un cierto placer, dice Badiou. Es como uno está gozando de estar muy cerquita de la muerte. Y eso es un gran problema, pienso, en esa situación de la pandemia. Que sí, es tan, que mucha gente está ahora dentro creyendo ese discurso de cómo es importante ahora combatir la pandemia. Y no es tan posible enfrentarse a eso con argumentos, porque es más, tiene más una base emocional, que ahora no queremos volver a repensar nuestra posición, porque eso de la muerte está, si es como uno está gozando y no puede admitírselo, y es, sería peor ahora admitirlo. Y eso es una situación, sí, es crítica, creo, es algo, es un cambio social ahora que estamos viviendo, que no sé qué significa exactamente, pero que es algo malo que está ocurriendo, y que la causa de eso no es un virus, no es eso, que es de personas muriendo del virus, que es algo natural, que no podemos pararlo, porque no hay vacuna que para el virus. Esa vacuna que tenemos no está adecuada para pararlo, está adecuada para protegerse a sí mismo, pero uno puede al mismo tiempo seguir dando el virus a otras personas en la misma medida que los no vacunados. Y por eso no podemos parar toda la pandemia con esa vacuna, que sí está buena que exista la vacuna. Es importante para los más vulnerables proteger a ellos mismos, pero no es así que podemos combatir la pandemia y el virus solo con esa vacuna. Y es algo natural ahora que esté muriendo esa gente del COVID. Y no es lo más trágico, no es más trágico un muerto de COVID que un muerto de cualquier otra cosa. Y no hay una justificación por qué nos estamos enfocando tanto ahora hace 2 años en la discusión en esos muertos del COVID, que eso tenemos que evitar. Queremos evitar esos muertos, pero tal vez al mismo tiempo con esas medidas estamos produciendo otros muertos, más suicidios o más depresiones, más defectos en el sistema inmune de los niños acá en Alemania están, porque no pudieron ir al colegio por casi un año y está muy débil su sistema inmune, están muriendo ahora de otras enfermedades, no de COVID, pero de otras. Porque sí, eso perjudica al sistema inmune de los niños. Y todos esos efectos de segundo grado que no estamos pensando bien cuando imponemos una medida y solo pensamos en el efecto del primer grado, de cómo combatir ese virus, reducir el número de los muertos. Algo, sí, es cierto, temblor es algo ambivalente y también para mí que ahora sentí que duro era hablar de eso, pero no podemos erradicar el virus con esas vacunas. Pero acá en Alemania ahora sí hay un discurso de cómo hay que hacer un deber, Impfpflicht. De vacunarse, un deber de vacunarse, la obligación, vacunación obligatoria. Y eso me parece muy loco en esa situación, cuando por un lado esa enfermedad no afecta a todos los grupos de la sociedad en el mismo grado, hay un grupo de los más ancianos que los afecta preferidamente y eso es diferente a una situación como la peste, como dije antes. Y por otro lado, la vacunación no puede erradicar el virus. No es así como en otras enfermedades, como también hay vacunaciones obligatorias, pero no para todos, solo para los niños que quieren entrar al jardín de infantes o a la escuela. Sí, acá en Alemania hay vacunaciones obligatorias por esas enfermedades como Masern, porque ellos, esas enfermedades sí están erradicadas porque hay vacunas más efectivas que realmente evitan que uno sigue emitiendo el virus cuando está vacunado. Masern es sarampión. Sarampión. Y sí, con ese tipo de vacunas sí podríamos erradicarlo, pero eso no existe y tampoco existe la gripe común, que es parecido al coronavirus. La gripe común es también así que hay una vacunación, pero su efecto está muy flojo, es como solo un 30% de la gente tiene un efecto y en algunos años hasta tiene un efecto negativo en la gente que se vacuna con eso. Así que ya vemos que es difícil con ese tipo de enfermedades de encontrar una vacuna y del principio de la pandemia estábamos partiendo de ese pensamiento como que va a haber una vacuna y eso va a solucionar todo. Y eso es una mentira porque ya deberían haber sabido entonces que eso no era tan realista tener una vacuna con la que podemos erradicarlo. Y ahora está peor la situación. La gente cree que está vacunada, está seguro, pero no sabe que sí puede seguir contagiándose con el virus normalmente, como los no vacunados, solo que es la probabilidad es menos de que uno se contagie. Algunos estudios dicen que es como 10 veces menor la probabilidad de contagiarse para un vacunado que para un no vacunado. Y bueno, eso es. Pero sí, puedes seguir enfermándote y también contagiando a otros. mientras tengas el virus. Mucha gente no sabe eso acá en Alemania, piensa que está vacunado, está seguro y sigue saliendo afuera. Y así la pandemia sigue y esa gente está mal informada de los políticos, de los medios que están ahora haciendo una campaña contra los no vacunados. Está presionando la gente para que se vacune, aunque eso no tenga sentido. Como niños vemos que no tiene un sentido médico de vacunar a niños de 14 años, pero sí lo están haciendo en ese momento porque, no sé, es ahora un deber patriótico porque todo el mundo lo está haciendo, así que también vos tenés que seguirlo. Es una situación realmente fea la que estamos ahora. De vacunar a la gente así, tal vez mucha gente solo tiene miedo de que no van a seguir tratándole en el hospital, porque eso también es una discusión ahora en Alemania. ¿Cómo es con los ICU? En inglés, ICU. Unidad de intenso cuidado. Cuidado intenso. Sí, que en estos están mucho más no vacunados que vacunados, y por eso ya estamos discutiendo hoy día acá que sí, que va a pasar si están demasiado llenos. La discusión ahora es así, que vamos a tratar primero los que se vacunaron y los no vacunados tendrán un problema. Entonces eso es realmente una discusión inhumana, eso es realmente lo peor, eso es cínico y es un efecto muchísimo peor de la pandemia que todos los muertos que se produjeron. Tener una discusión así en la sociedad de que ese pensamiento ahora está aceptado, está como mainstream, está el pensamiento de la mayoría ahora, que sí, debería ser así. Primero tratamos a los vacunados y después a los no vacunados en una situación crítica. Claro que no es hoy en día, pero ese discurso existe y es un discurso muy, muy mayoritario, creo, en ese momento. Y eso contradice completamente a la ética hipocratiana de la medicina, que dice que el médico tiene que tratar al enfermo con todos los medios que tiene a su alcance, con todo lo que sepa, y que no tiene que saber nada más de la vida del enfermo, no tiene que saber nada de cómo llegó a esa situación, no le tiene que interesar al médico qué es la culpa del enfermo de que está en esa situación ahora, solo tiene que hacer todo lo posible, todo de lo que sepa para ayudar al enfermo que le está pidiendo su ayuda. Eso lo dice Badiou también en esa obra de la ética. Y sí, hoy día parece que sí, tenemos que investigar bien si esa persona está vacunada, no vacunada. Si no se vacunó, entonces sí, tiene una culpa de estar en esa situación ahora, en la unidad de cuidado intenso. Y bueno, hay ese pensamiento, es un pensamiento de un estado de apartheid, digamos, que como en Sudáfrica existió el estado de apartheid, también hoy día a mí me parece que estamos viviendo un estado de apartheid en Alemania ahora, que porque eso en los hospitales todavía no se segrega, así se separa así la gente, que los vacunados no vacunados, eso es solo un discurso que yo percibo que es muy peligroso, muy, muy fuerte, y nadie se molesta por eso, pero yo sí me molesto muchísimo. Pero lo que no es solo un discurso, lo que ya es realidad hoy es que los no vacunados no pueden entrar en restaurantes, en bars, en discotecas que estaban abiertos en el fin de verano, ahora ya no. Pero ellos en muchos ambientes ahora no pueden entrar, y antes sí era así, que con un test pudieron entrar, tenían que hacer un test, y ya eso es como una chicanes, como una corta pista para los no vacunados de tener que hacer un test cada día. Pero bueno, uno puede justificar eso diciendo que hay que parar los contagios, parar el virus, pero bueno. Pero lo que estamos viendo ahora es la regla de 2G. Genesen o geimpft es la regla. Lo que dice, estás o vacunado o curado de la enfermedad. Si ya tuviste COVID, estás curado y eso también es como estar vacunado. Solo esos dos, los no vacunados, no pueden entrar tampoco con un test. En muchos restaurantes, en todos los restaurantes, claro, en todos los... No sé, ahora están también discutiendo de hacer eso en los supermercados para que los no vacunados no pueden ir a comprarse víveres. Es la discusión en ese momento. Y es una discusión muy inhumana, me parece. Muchísimo más inhumano que decir que hay que... No hay que hacer nada con el virus. Hay que... Si la gente muere, es trágico. Pero decir eso no es tan inhumano como dijeron algunos políticos, como Trump en el principio, que estaba exagerado. Sí, claro que Trump también cometió errores, pero diciendo eso, la posición de Trump no es tan inhumana, digo, como la discusión de ahora, como estamos ya hoy día separando la gente y distinguiendo, discriminando entre la gente y diciendo que el uno se vacunó y el otro no y por eso puede entrar acá, cuando ni siquiera tienen sentido, por lo que dije de que los contagios son posibles como antes para los vacunados, así que sí, puedes contagiar normalmente. Y también dicen que hay muchísimos más casos en los no vacunados, pero eso solo es un truco de la estadística, porque en ese momento estamos haciendo mucho más tests en los no vacunados porque ellos necesitan los tests ahora que en muchos o algunos lugares sí está posible todavía para entrar para ellos en los trenes, por ejemplo, está la regla de 3G, genesen, geimpft o getestet. Así también getestet, con un test también pueden entrar en el tren. Y por eso los no vacunados necesitan muchos tests y estamos haciendo la mayoría de los tests en no vacunados. Y por eso también vamos a detectar muchísimos más casos de COVID en ellos. Pero eso es solo algo de la estadística. Tendríamos que hacer test en toda la gente. Eso no tiene sentido, claro, porque también los vacunados están contagiándose cada día y deberían también hacer test. Es normal, si sabemos eso, esos son los hechos científicos de la enfermedad, que la vacuna no sirve para evitar contagios y por eso deberíamos hacer test también en los vacunados. Pero bueno, con esa estadística están mintiendo y están diciendo que es una pandemia de los no vacunados, que los vacunados no contribuyen a la pandemia. Y es una mentira. Pero lo más sorprendente para mí, para aprender en las últimas semanas, fue eso, que esas vacunas... Ahora ya escuchamos de AstraZeneca, que utilizamos acá, tal vez no en Sudamérica, pero acá sí se utilizó, pero no estaba tan buena esa vacuna. No tanto como las otras, dicen, como BioNTech, Pfizer. Acá decimos siempre BioNTech porque es una empresa alemana, pero es la misma con la que trabaja Pfizer. Esas dos empresas trabajan juntos y Pfizer hace el marketing, pero BioNTech hace la investigación científica, biológica. Y sí, esa vacuna dicen que es más segura, pero en todas las vacunas parece que la protección de la vacuna está disminuyendo muchísimo con el paso del tiempo. Había un estudio de Suecia con un número de participantes del estudio de más de 1 millón de personas, 1.600.000 personas fueron esos, unos estudios, claro, sí, y el resultado de ese estudio fue que en la vacuna de AstraZeneca la protección contra el virus está completamente perdida después de 4 meses. 4 meses después de la vacunación ya está, ya no tenés la protección. Y en otros, como BioNTech, dicen que dura 7 meses. Y eso sí, para mí fue muy sorprendente de aprender que también yo estuve vacunado, no con BioNTech, sino con Johnson Johnson, que sí, pensé mejor solo ir una vez. Hoy a veces soy tan vago, claro. También es uno de mis vicios más grandes, que quiero ser vago, y también allí pensé mejor ir solo una vez para vacunarse y tomé Johnson Johnson. Pero estamos ahora repartiendo esas vacunas. Primero, en un principio yo pensé que ibas a recibir una vacuna que me protegiera para toda la vida. Y bueno, es así, sí, es difícil la investigación, el desarrollo de nuevas vacunas en una situación crítica como ahora en una pandemia, pero por lo menos eso se debería comunicar más de parte de la política, porque ese discurso yo estoy observando que realmente está partiendo del pensamiento que con esa vacuna ya podemos ganar contra la pandemia. Ya está con la vacuna. Si un porcentaje de gente se vacuna, ya está, pero eso dijeron y ahora estamos en, no sé, 70% en Alemania, pero dicen que no alcanza, siempre hay que hacer más, pero ¿para qué? En otros países está más alta la tasa, como Danesa, Dinalandia, o como es en el norte de Alemania, como 90%, pero no está mejor la situación, está la misma como en los casos, en la tasa de casos. Es la misma tasa de mortalidad, no hay diferencia, no es tan simple que podemos decir la vacuna sirve en ese sentido de que vemos sus efectos a una escala de la estadística de la población entera. Eso no es así, es simplemente un pensamiento que no está en línea con los hechos. Hechos, no factos, factos son los hechos. Lo dije mal en alguna episodio pasado, los factos. Eso no existe, claro, los hechos. Bueno, y si los políticos no comunican eso, que es realmente una situación muy muy grave, me parece, no por la situación medicinal, sino por la situación política, ahora que estamos discutiendo una vacuna obligatoria en una vacuna de la que sabemos que pierde su efecto después de medio año y tendríamos que renovar la vacuna cada medio año, cada 6 meses. Estamos discutiendo hacer eso obligatorio, que toda persona vaya a vacunarse cada 6 meses. Eso es algo que, no sé, sí, vacunas. Yo normal me vacuné antes, pero eso no conocía antes un uso de vacunas tan abundante. Eso no era normal en otras enfermedades. Y sí, acá en Alemania también hay esa discusión de también antes de corona había mucha gente que no quería vacunar sus hijos contra enfermedades como la que dije antes. Y sí, es un porcentaje muy menor de la población, como 1%. Pero sí es un problema cuando ellos no se vacunan. Va a haber otra vez esa enfermedad en el jardín de infantes, en el kindergarten. Por eso sí, ahí sí uno puede hablar de hacer eso obligatorio para proteger a los demás, porque en una enfermedad erradicada hay que hacer todo para que se quede así, que quede erradicada. Pero en esa situación del COVID es totalmente diferente la situación, y ahora estamos hablando de sí, vacunas obligatorias, de la que sabemos que es algo nuevo con la tecnología mRNA, y no había grandes estudios antes de la aprobación de esa vacuna, como normalmente hay en otras vacunas, normalmente había. Por eso es como una aprobación de emergencia, Notfallzulassung, para esa vacuna, esas vacunas. No es una aprobación normal, y bueno, es normal tal vez en esa situación de la pandemia, pero lo que está pasando a nivel político, que estamos viendo ahora algo como una guerra cívica, ya es como si es lo que yo estoy leyendo en los grandes medios, escuchando en otros podcasts, es como una guerra contra los no vacunados, como ellos son los irracionales, son los enemigos del pueblo, ellos son los que nos ponen en peligro, los que usan su cuerpo para transmitir el virus a propósito, y ellos son individuos malos, y ellos son algo malo contra lo que tenemos que protegernos. Es un pensamiento que nos lleva al fascismo, que podemos reemplazar esa palabra de los no vacunados con judíos, y vamos a ver que sí, esa es la dirección en la que ya estamos caminando, no solo acá en Alemania, en otros países será igual o peor, claro, pero y Alemania es como un ejemplo. Por eso es algo muy importante para mí, un pensamiento que no puedo aceptar, el pensamiento de que siempre mis amigos en los países más australes, como el sur, en Europa, en el mundo, siempre dicen, bueno, pero en Alemania sí las cosas van bien, más o menos funcionan, por lo menos. Sí, pero yo no puedo aceptar ese pensamiento, porque somos como un ejemplo y los demás se orientan en ese ejemplo, y también podemos decir que va más o menos bien, pero si estamos haciendo algo mal y sabemos en realidad que estamos actuando irracionalmente, estamos realmente haciendo daño por cuestiones que son irracionales, estamos dejando llevar por el miedo, en el miedo de la muerte acá, en esa situación pandémica. Y cuando sabemos eso, sí es malo actuar así, porque tal vez las consecuencias no son tan graves acá, pero son graves en otros países, si ellos toman ese modelo. Porque acá no está así la situación, que los hospitales estén llenos y estén muriendo gente porque no obtiene su tratamiento. Pero en otros países como Brasil, sí, tal vez la situación llegó ahí, lo que escuché de Manaus, bueno, ciudad muy claro, donde en toda la región amazónica del Brasil se sintieron muchísimo los efectos, porque Bolsonaro es un racista, es alguien que no esconde ni siquiera su racismo, y está repartiendo los fondos del estado a esas provincias con una población más blanca, una pues población que él cree que es más en el ideal del brasileño que él se está imaginando, pero eso es una ficción racista, y no quiere gastar en esas provincias con muchos indígenas, y también por eso la gente allá se estuvo muriendo. Estaba muy fuerte la situación, y no sé cómo es, en realidad sé muy poco de Sudamérica, pero me interesa eso, que No podemos pensar que somos una isla acá en Europa y no es así, somos realmente conectados con el resto del mundo, si queremos o no queremos, es así. Y para mí la verdadera política es la que parte de ese pensamiento, que un pensamiento político tiene que ser universal y es algo, una verdad es accesible para todos los hombres, es la misma verdad para todos. Y eso es lo único de una verdad, porque una verdad siempre contradice a la opinión pública, la herrschende Meinung. La opinión pública es solo trabaja para algunos, solo les favorece a algunos, y es siempre así. Pero las verdades son para todos, y por eso siempre van en contra de la opinión pública. Eso escribió Badiou también Badiou, pero no tengo su libro acá en español. Claro, también ese elogio del amor quise pedir algún día. Ah, no sé, pero vamos. Ahora que hablé tanto de eso, pero estaba bueno para liberarme y bueno, ahora ya superé la hora, pero no importa. Seguimos con leyendo Platón. Pensé que esto sería bueno para hoy. Sí, porque siempre conté a mi novia que tendría que leer eso, porque siempre cuando nos abrazamos también me siento como parte de una esfera, de una bola. También se habla del ser único, como es con... Ah, ¿qué dije? Un único cuerpo, digamos, eso. Tal vez también los padres de la iglesia lo vieron así o dijeron que lo que dijo Paulus, es padre de la iglesia cristiana, dijo que era mejor casarse y vivir el deseo allí en el matrimonio que estar ardiendo en el deseo. Y eso, no sé, no me parece tan bueno de Paulus, porque tal vez también lo mejor del amor también puede ser esa esfera imaginaria, esa fase donde uno está ardiendo en llamas por el deseo, por alguien inalcanzable, como vimos en el episodio quinto, que no te quiero por mí, ni por vos, ni por los dos juntos, sino te quiero porque no sos mía, estás del otro lado, ahí donde me invitas a dar el salto y no puedo. Eso escribió Julio Cortázar en Rayuela y lo leí en el episodio quinto, y tal vez es así en el amor, y eso tal vez, no sé, también puede ser un amor muy intenso, solo anhelar algo que está en el otro lado del río y está lejos, como en el Amazonas, un río muy grande donde yo ya estuve viajando por allá, en el Perú, no en Brasil, pero en Iquitos, en esa ciudad, en el Perú, estuve yo. Sí, y haciendo un tour por la selva, durmiendo allá en unas casas de madera, y era lindo la selva, pero un poco calurosa y húmeda, claro, pero había como piñas creciendo allí y muchísimas plantas y serpientes, schmetterlinge, mariposas. Es muy lindo esa selva, pero el río era muy ancho y me dijo el indígena de allá que vivía ya toda su vida allá, que en su juventud el río estaba mucho más angosto, pero con todos los botes que iban adelante y atrás todo el día se agrandó muchísimo, Sí, ahora es, parece como 1 kilómetro ya, o 500 metros, me parece como, bueno, no sé, tal vez no 1 kilómetro, pero estaba muy ancho, me pareció ya allí en Iquitos y, claro, en Brasil está mucho más, está increíble ese río, si lo pensamos así, que estamos partiendo de los Andes en Perú y en Colombia también. Y está yendo ese río por todo el continente allá para embarcar en el mar Atlántico. Es realmente, no sé si es el río más grande, como creo que más grande del agua que lleva. No el más grande geográficamente, pero no sé, podría ser. Pero del agua que lleva el río está. Creo que el Amazonas llevando más agua que todos los demás ríos juntos, o no sé cómo. Sí, creo que muchísima agua. Pero no importa, esas divagaciones sí son importantes porque son mi estilo de hablar, que es un poco desconcertador, porque también mi mente es así. No es tan ordenada mi mente como debería ser para un alemán, sí. Sé que ese es el estereotipo, el prejuicio de los alemanes que son tan ordenados, pero yo siempre quiero contrariarme a las expectativas, por eso también acá estoy en una habitación muy desordenada, muy sucia, digamos un Junggesellenzimmer, una habitación de soltero, aunque ya no soy soltero. Pero no, uno no se acostumbra tan pronto a una nueva situación de vida y esa sí es una habitación de soltero, me parece. Pero con esas palabras mejor me dedico al texto de Platón. Y ya en el episodio 2 leí algo de eso, de un médico, eso es muy importante. Debemos pensar en lo que dije de la ética hipocratiana. Hipócrato, es raro, Hipócrato es como heuchlerisch, es como alguien que no actúa en línea con sus palabras, pero Hipócrates, creo que también se llamará así en español, fue ese médico de los griegos que escribió ese oath, no sé, no importa, que es, escribió ese juramento médico, de que el médico va a hacer todo lo posible para servir al paciente. Pero ahora estamos llegando al discurso de Aristófano y estaba un poco estaba un poco desconcertado Aristófano con lo que tenía en la garganta, un estornillo, no, pero algo en la garganta tenía. Y también es estornudo, sí, no importa, pero por eso no pudo hablar antes y ahora le toca a él, a Aristófano, que es un poeta cómico, un poeta que escribe comedias. Y en el amor hay que pensar dialécticamente, sí, aunque en una situación crítica como lo vimos, sí, en el último, creo. En una situación crítica, sí, hay que. Uno no puede pensar dialécticamente y uno está como regresando a sus creencias, a lo que siente en la panza. En alemán decimos el Bauchgefühl, el sentimiento de la panza, es muy importante para tomar decisiones. Y sí, pero ahora sí, tenemos que pensar bien, porque ahora estamos recostados, ojalá estén recostados cómodamente en sus sillones, como dijo Horacio en esa parte de Rayuela que leí, y podemos pensar un poco acerca del amor, pensar por qué Platón construye esa obra de tal manera que ahora deja hablar un comediante de una manera muy seria sobre el amor. Eso ya es algo muy dialéctico. Por un lado la comedia, por otro lado algo muy serio, algo tal vez trágico. Sí, tal vez, como dije antes, el amor cursi de Sudamérica es el único verdadero amor. El amor tiene que ser como una comedia en cierto aspecto. Pero por otro lado siempre es el lado de la seriedad que ahora vamos a investigar bien. ¿De qué nos habla Aristófano? Aristófanes. A ti te toca, Aristófanes, suplir lo que yo haya omitido. Por lo tanto, si tienes el proyecto de honrar al Dios de otra manera, hazlo y comienza ya que tu hipo ha cesado. Ah, el hipo fue, claro, el Schluckauf. Ha cesado, en efecto, respondió Aristófanes, y solo lo achaco al estornudo. Y me admira que para restablecer el orden en la economía del cuerpo haya necesidad de un movimiento como este, acompañado de ruidos y agitaciones ridículas, porque realmente el estornudo ha hecho cesar el hipo sobre la marcha. «Mira lo que haces, mi querido Aristófanes», dijo Erigímaco. «Estás a punto de hablar y parece que te burlas a mi costa, pues cuando podías discurrir en paz, me precisas a que te vigile para ver si dices algo que se preste a la risa». «Tienes razón, Erigímaco», respondió Aristófanes, sonriéndose. «Haz cuenta que no he dicho nada y no hay necesidad de que me vigiles, porque temo no el hacer reír con mi discurso de lo que se alegraría mi musa para lo que sería un triunfo, sino el decir cosas ridículas». Eso, dice acá, es diferente. Decir algo ridículo, eso no quiere, pero sí quiere decir algo que hace reír a la gente, porque esa es su profesión como comediante. «Después de lanzar la flecha», replicó Erigímaco, «¿crees que te puedes escapar? Fíjate bien en lo que vas a decir, Aristófanes, y habla como si tuvieras que dar cuenta de cada una de tus palabras. Quizá, si me parece del caso, te trataré con indulgencia». «Sea lo que quiera, Erigímaco, me propongo tratar el asunto de una manera distinta que lo habéis hecho Pausanias y tú. Figúraseme que hasta ahora los hombres han ignorado enteramente el poder del amor, porque si lo conociesen, le levantarían templos y altares magníficos y le ofrecerían suntuosos sacrificios, y nada de esto se hace, aunque sería muy conveniente, porque entre todos los dioses él es el que derrama más beneficios sobre los hombres, como que es su protector y su médico, y los cura de los males que impiden al género humano llegar a la cumbre de la felicidad. Voy a intentar daros a conocer el poder del amor, y queda a vuestro cargo enseñar a los demás lo que aprendáis de mí. Pero es preciso comenzar por decir cuál es la naturaleza del hombre y las modificaciones que ha sufrido». El hombre no fue siempre así, nos dice acá. Y ahora nos viene a contar un mito que es muy importante. Y por favor, mis oyentes, tienen que recostarse ahora y dejar llevar su mente hacia ese mundo imaginario del mito, que no es tan racional lo que nos cuenta ahora, no es tan comprensible para una mente moderna, pero tal vez sí pueden comprender algo que está hablando metafóricamente Aristófanes. Está diciéndonos algo muy profundo sobre el amor. En otro tiempo la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero había tres clases de hombres, los dos sexos que hoy existen y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Este animal formaba una especie particular y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo masculino y el femenino, pero ya no existe y su nombre está en descrédito. En segundo lugar, todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías, unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes. Una sola cabeza que reunía estos dos semblantes opuestos entre sí, dos orejas, dos órganos de la generación y todo lo demás en esta misma proporción. Marchaban rectos como nosotros y sin tener necesidad de volverse para tomar el camino que querían. Cuando deseaban caminar ligeros, se apoyaban sucesivamente sobre sus ocho miembros y avanzaban con rapidez mediante un movimiento circular, como los que hacen la rueda con los pies al aire. La diferencia que se encuentra entre estas tres especies de hombres nace de la que hay entre sus principios. El sol produce el sexo masculino, la tierra el femenino y la luna el compuesto de ambos, que participa de la tierra y del sol. De estos principios recibieron su forma y su manera de moverse, que es esférica. Los cuerpos eran robustos y vigorosos y de corazón animoso, y por esto concibieron la atrevida idea de escalar al cielo y combatir con los dioses, como dice Homero de Efialtes y de Otto. Júpiter examinó con los dioses el partido que debía tomarse. El negocio no carecía de dificultad. Los dioses no querían anonadar a los hombres, como en otro tiempo a los gigantes, fulminando contra ellos sus rayos, porque entonces desaparecerían el culto y los sacrificios que los hombres les ofrecían. Pero, por otra parte, no podían sufrir semejante insolencia. Bueno, lo que nos está contando ahora, puedo hacer una pausa, pero sí, tengo que llegar al fin pronto, que ya me doy cuenta que no soy un gigante, mis fuerzas son limitadas como un mero humano que soy. Pero lo que nos está contando, a mí me encanta ese mito, que antes había tres sexos, que es como lo que se discute hoy en día, está bueno decir eso, que tal vez deberíamos tener un tercer sexo. Y ese tercer sexo era un compuesto de hombres y mujeres. Y tenían una proveniencia lunar. De la luna provenía ese tercer sexo del compuesto. Y los hombres provienen del sol y las mujeres de la tierra. Es claro que las mujeres son fértiles, la tierra, y los hombres son tan destructores, tal vez como el sol que mata, que quema, tan... Bueno, pero esos hombres, los de cualquier sexo de esos tres, esas personas no eran como nosotros hoy en día, sino eran redondas, como esferas, y tenían de todo cuatro pies, cuatro manos, dice, creo, y también dos cabezas para cada lado. Y lo que eran tan divertidos, lo que dice, que no ni siquiera tenían que darse vuelta para cambiar la dirección en la que estaban caminando. Claro, era muy, muy cómodo, puedes caminar en una dirección y seguir por la otra sin siquiera darte vuelta. Y así era al parecer con esas esferas, con esos seres esféricos, pero el problema era que eran demasiado poderosos y querían sich einen Weg zum Himmel bahnen, decían el texto en alemán que también leí, querían tomar un camino, descubrir un camino hacia el cielo, escalar al cielo, dice acá, y combatir con los dioses. Y bueno, eso es el problema, son demasiado poderosos, demasiado demasiado ambiciosos, sí. Por eso ahora los dioses están razonando acerca de qué vamos a hacer con esos mortales. Sigo leyendo. En fin, después de largas reflexiones, Júpiter se expresó en estos términos. Creo haber encontrado un medio de conservar los hombres y hacerlos más circunspectos, y consiste en disminuir sus fuerzas. Los separé en dos. Así se harán débiles y tendremos otra ventaja, que será la de aumentar el número de los que nos sirvan. Marcharán rectos sosteniéndose en dos piernas solo. Y si después de este castigo conservan su impía audacia y no quieren permanecer en reposo, los dividiré de nuevo y se verán precisados a marchar sobre un solo pie, como los que bailan sobre otros en la fiesta de Caco. Después de esta declaración, el dios hizo la separación que acababa de resolver, y la hizo lo mismo que cuando se cortan huevos para salarlos, o como cuando con un caballo se los divide en dos partes iguales. Enseguida mandó a Apolo que curase las heridas y colocase el semblante y la mitad del cuello del lado donde se había hecho la separación, a fin de que a la vista de este castigo los hiciese más modestos. Apolo puso el semblante del lado indicado, y reuniendo los cortes de la piel sobre lo que hoy se llama vientre, los cosió a manera de una bolsa que se cierra, no dejando más que una abertura en el centro, que se llama ombligo. En cuanto a los otros pliegues, que eran numerosos, los pulió y arregló el pecho con un instrumento semejante a aquel de que se sirven los zapateros para suavizar la piel de los zapatos sobre la horma. Y solo dejó algunos pliegues sobre el vientre y el ombligo, como en recuerdo del antiguo castigo. Hecha esta división, cada mitad hacía esfuerzos para encontrar la otra mitad de que había sido separada, y cuando se encontraban ambas, se abrazaban y se unían, llevadas del deseo de entrar en su antigua unidad, con un ardor tal que abrazadas parecían de hambre e inacción, no queriendo hacer nada la una sin la otra. Cuando la una de las dos mitades perecía, la que sobrevivía buscaba otra, a la que se unía de nuevo, ya fuese la mitad de una mujer entera, lo que ahora llamamos una mujer, ya fuese una mitad de hombre. Y de esta manera la raza iba extinguiéndose. Júpiter, movido a compasión, imagina otro expediente. Pone delante los órganos de la generación, porque antes estaban detrás y se concebía y se derramaba el semen, no el uno en el otro, sino en tierra como las cigarras. Júpiter puso los órganos en la parte anterior y de esta manera la concepción se hace mediante la unión del varón y la hembra. Entonces, si se verificaba la unión del hombre y la mujer, el fruto de la misma eran los hijos, y si el varón se unía al varón, la saciedad los separaba bien pronto y los restituía a sus trabajos y demás cuidados de la vida. De aquí procede el amor que tenemos naturalmente los unos a los otros. Él nos recuerda nuestra naturaleza primitiva y hace esfuerzos para reunir las dos mitades y para restablecernos en nuestra antigua perfección. Cada uno de nosotros no es más que una mitad de hombre, que ha sido separada de su todo, como se divide una hoja en dos. Estas mitades buscan siempre sus mitades. Los hombres que provienen de la separación de estos seres compuestos, que se llaman andróginos, aman las mujeres, y la mayor parte de los adúlteros pertenecen a esa especie, así como también las mujeres que aman a los hombres y violan las leyes del himeneo. Pero a las mujeres que provienen de la separación de las mujeres primitivas no llaman la atención los hombres y se inclinan más a las mujeres. A esta especie pertenecen las tribactes. Bueno, acá sí es porque leí esa palabra tribactes en alemán, die Tribaden, y lo busqué en Wikipedia, que es tribacismo o tribadie en alemán. Es una técnica sexual no penetrativa, que es como tener sexo entre dos mujeres, así rozando la vagina una contra la otra. Es la expresión para esa técnica, parece. Es muy interesante lo que nos cuenta Platón acá, que esas personas que le gusta eso, tener sexo con otras mujeres, es así porque provienen de la especie, porque claro, ahora somos todos mitades y solo hay dos géneros, dos sexos, pero antes había tres sexos, y esas mujeres que le gusta tener sexo con otras mujeres provienen del sexo de las mujeres enteras, que también como esferas ya pertenecían al sexo del sexo femenino, que había esos tres: femenino, masculino y compuesto de femenino y masculino. Y solo las mitades que provienen de una esfera completa, de un ser compuesto entre masculino y femenino, solo esas mitades se van a inclinar por el otro lado. Si es una mujer, se va a inclinar por un hombre, y al revés, y viceversa. Y los que antes en la esfera eran un hombre completo, ¿no?, pertenecían al sexo masculino en la esfera, ahora están partidos en dos, son dos hombres, pero esos hombres van a amar a otros hombres, van a ser homosexuales, porque sí, eso Platón nos explica de la proveniencia, que provenían de ese sexo en una esfera entera, eran parte del hombre. Y es muy interesante, si fuese verdad eso, tendría que haber mucho más homosexuales. Me parece que tendría que ser como una excepción ser heterosexual, porque es solo para un tercio, creo, de la población, y dos tercios serían homosexuales. Claro, un tercio lesbias y otros un tercio de las mujeres homosexuales, otro tercio los hombres homosexuales y otro tercio los hombres y mujeres heterosexuales. Es muy interesante ese mito que nos cuenta acá y nos viene a decir mucho para la situación hoy en día, que acá por lo menos en Europa se está discutiendo mucho sobre la identidad sexual y esos temas. Ahora sigo leyendo. Del mismo modo, los hombres que provienen de la separación de los hombres primitivos buscan el sexo masculino. Mientras son jóvenes, aman a los hombres, se complacen en dormir con ellos y estar en sus brazos. Son los primeros entre los adolescentes y los adultos, como que son de una naturaleza mucho más varonil. Sin razón se les echa en cara que viven sin pudor, porque no es la falta de este lo que les hace obrar así, sino que dotados de alma fuerte, valor varonil y carácter viril, buscan sus semejantes, y lo prueba que con el tiempo son más aptos que los demás para servir al Estado. Hechos hombres a su vez aman los jóvenes, y si se casan y tienen familia, no es porque la naturaleza los inclina a ello, sino porque la ley los obliga. Lo que prefieren es pasar la vida los unos con los otros en el celibato. El único objeto de los hombres de este carácter, amen o sean amados, es reunirse a quienes se les asemeja. Cuando el que ama a los jóvenes o a cualquier otro llega a encontrar su mitad, la simpatía, la amistad, el amor los une de una manera tan maravillosa que no quieren en ningún concepto separarse ni por un momento. Estos mismos hombres que pasan toda la vida juntos no pueden decir lo que quieren el uno del otro, porque si encuentran tanto gusto en vivir de esta suerte, no es de creer que sea la causa de esto el placer de los sentidos. Placer sexual. Esto dice, no puede ser la causa. Sí, puede ser, no sé. Evidentemente su alma desea otra cosa que ella no puede expresar, pero que adivina y da a entender. Y si cuando están el uno en brazos del otro, Vulcano se apareciese con los instrumentos de su arte y les dijese, oh hombres, ¿qué es lo que os exigís recíprocamente? Y si, viéndoles perplejos, continuase interpelándoles de esta manera, lo que queréis no es estar de tal manera unidos que ni de día ni de noche estéis el uno sin el otro. Si es esto lo que deseáis, voy a fundiros y mezclaros de tal manera que no seréis ya dos personas, sino una sola, y que mientras viváis, viváis una vida común como una sola persona, y que cuando hayáis muerto, en la muerte misma os reunáis de manera que no seáis dos personas, sino una sola. Ved ahora si es esto lo que deseáis, y si esto os puede hacer completamente felices. Es bien seguro que si Vulcano les dirigiera este discurso, ninguna de ellos negaría ni respondería que deseaba otra cosa, persuadido de que el dios acababa de expresar lo que en todos los momentos estaba en el fondo de su alma. Esto es, el deseo de estar unido y confundido con el objeto amado, hasta no formar más que un solo ser con él. La causa de esto es que nuestra naturaleza primitiva era una, y que éramos un todo completo, y se da el nombre de amor al deseo y prosecución de este antiguo estado. Primitivamente, como he dicho, nosotros éramos uno, pero después, en castigo de nuestra iniquidad, nos separó Júpiter, como los arcadios lo fueron por los lacedemonios. Debemos procurar no cometer ninguna falta contra los dioses, por temer de exponernos a una segunda división, y no ser como las figuras presentadas de perfil en los bajorrelieves, que no tienen más que medio semblante, o como los dados cortados en dos. Es preciso que todos nos exhortemos mutuamente a honrar a los dioses, para evitar un nuevo castigo, y volver a nuestra unidad primitiva bajo los auspicios y la dirección del amor. Que nadie se ponga en guerra con el amor, porque ponerse en guerra con él es atraerse al odio de los dioses. Tratemos, pues, de merecer la benevolencia y el favor de este dios, y nos proporcionará la otra mitad de nosotros mismos, felicidad que alcanzan muy pocos. Que Erigímaco no critique estas últimas palabras, como si hicieran alusión a Pausanias y a Agatón, porque quizá estos son de este pequeño número y pertenecen ambos a la naturaleza masculina. Sea lo que quiera, estoy seguro de que todos seremos dichosos, hombres y mujeres, si, gracias al amor, encontramos cada uno nuestra mitad, y si volvemos a la unidad de nuestra naturaleza primitiva. Ahora bien, si este antiguo estado era el mejor, necesariamente tiene que ser también mejor el que más se le aproxime en este mundo, que es el de poseer a la persona que se ama según se desea. Si debemos alabar al Dios que nos procura esta felicidad, alabemos al amor, que no solo nos sirve mucho en esta vida procurándonos lo que nos conviene, sino también porque nos da poderosos motivos para esperar que si cumplimos fielmente con los deberes para con los dioses, nos restituirá a él a nuestra primera naturaleza después de esta vida, curará nuestras debilidades y nos dará la felicidad en toda su pureza. He aquí, Erigímaco, mi discurso sobre el amor. Difiere del tuyo, pero te conjuro a que no te burles para que podamos oír los de los otros dos, porque aún no han hablado Agatón y Sócrates. Bueno, acá termina ese discurso hermoso de Aristófanes, sobre todo el discurso de Volcano, que él es como un Schmidt, alguien que trabaja con la hierro, un herrero, eso. Volcano es un herrero, una figura mítica. Y él da ese discurso de que, sí, esos dos amantes que están abrazados tan íntimamente, no quieren separarse. Bueno, si están tan ansiosos de estar unidos para siempre, dice Vulcano, yo les puedo ofrecer esa cosa de que con mis máquinas, con mis herramientas, acá les puedo unir otra vez muy, muy fijamente, que están realmente unidas como una bola, como era en los tiempos antiguos, que no pueden separarse ni en este mundo ni en el próximo, también en el próximo mundo, dijo, también allá van a ser un único ser. No sé cómo es esa expresión del próximo mundo en alemán, era Unterwelt, como el mundo debajo de ese mundo. En la muerte misma, dice acá, sí, eso no es tan lindo como en alemán. Me gusta más el texto en alemán, pero claro que el original es griego y ya es muy antiguo, 2000 años y 2400 años. Y eso es muy impresionante lo que dice Vulcanos, que sí, él puede hacerlo con sus herramientas. Y nos dice Aristófanes que sí, todos los amantes iban a sentir a esa propuesta de Vulcanos, que dicen, sí, es eso lo que deseamos. Y yo también veo en eso, me identifico con eso, que también yo a veces tenía ese pensamiento, que es un poco lástima que uno no puede unirse con su pareja realmente para siempre, solo para un beso, para un abrazo, para un tiempo, y después ya hay que separarse otra vez. Y bueno, es muy impresionante ese pensamiento mítico, que es tal vez una explicación psicoanalista para nuestra condición humana ahora, por qué deseamos siempre estar unidos con el otro. Bueno, mejor tener una explicación así con un mito que nos dice que antes éramos un ser completo, una esfera, porque sí, eso era nuestra naturaleza, y el amor es un gran problema para el hombre, como aceptar esa parte salvaje de su naturaleza, esas ganas sexuales que son tan la bruta la natura, come es? La naturaleza bruta, pero al mismo tiempo tan lindo, tan agradable, tan sutil. Uno puede gozar del amor romántico, de gestos, rituales románticos que son como una sublimación de ese deseo bruto sexual. Sublimar, creo, es la palabra. Sí, ¿cómo hacer para que el hombre acepte esa pulsión dentro de sí? Es algo ambivalente que uno no quiere aceptar tan fácilmente. Y acá lo que nos cuenta Aristófanes es un mito, que esta vez es solo un mito, pero nos puede ayudar a serenarnos un poco y por lo menos tenemos una explicación. Es mejor tener alguna explicación por nuestro estado que tener ninguna explicación, aunque sepamos que no está tan correcta, pero bueno, sí, es algo metafórico que nos dice algo muy importante. Y yo estoy muy, muy cansado. Tengo que llegar al final de mi discurso. Acá tengo algunas noticias. Puedo leer acá al final ese texto del himno argentino que quise interpretar. La lírica del himno. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Sean, bueno, acá al final, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Morir por gloria, interesante. Sí, esos fueron los tiempos heroicos que hoy día ya no es posible pensar así. Morir por una meta política, por gloria, hoy no, decimos que no, queremos solo sobrevivir. La vida desnuda es lo más sagrado. Pero lo que me gusta más acá es, claro, esa vida en trono a la noble igualdad, que ya me nombré así ese episodio 4 del Mesita Cubrite. Pero lo más importante, creo, son las cadenas rotas, que ese es un concepto metafórico muy importante para cualquier país, pero más para esos países como Argentina, que quieren liberarse de sus antiguos conquistadores, colonizadores españoles. Y cómo hacer eso, de romper las cadenas y ahora decidir por sí mismo qué camino tomar. Y bueno, las cadenas en el amor, ¿cómo es entonces que uno siga su camino libre del amor? Y sí, para llegar al deseo, a aceptar el deseo, hay que romper las cadenas, lo que uno sentía antes que le estaba impidiendo seguir su deseo. Y ese deseo puede ser cualquier cosa, un amor imaginario, platónico, se dice. Sí, también ese amor merece todo el esfuerzo. Un amor imposible, como en la novela alemana del Werther, y la intención Berta, los sufrimientos del joven Werther, que él ama a una mujer ya casada, a Albert, él ama a Lotte igual y al final se mata, se suicida por despecho. Pero también ese amor, digo yo, es real del Werther, y hay que seguir amando también si es de una manera insalubre, porque la salud no puede ser una norma, no podemos decir eso y eso es lo salubre y la manera del Werther, como él ama, es insalubre. No, bueno, matarse sí, eso sí es un poco insalubre, esas consecuencias, pero en general yo diría no, que no hay que enfocarse tanto en el tema de la salud mental, de ser salubre. El amor es algo que no es tan bueno, no tan fácil y no tan salubre para uno. Y hace un gran desorden en nuestra mente, creo. Es algo... Sí. Algo muy caótico, una pulsión, pero que es también maravillosa, sentir una curiosidad por algo ajeno, por ese otro. Bueno, y sí, ¿cómo hacer con ese amor? Yo no lo sé, yo ahora estoy hasta ende meines Lateins. Estoy llegando al final de mi latino. Es un proverbio alemán, creo, sí, latín, latino. Y si hay que romper eso, lo que dice Lacan, Jacques Lacan, el psicoanalista, que hay que llevar al paciente al umbral del deseo. Que él siempre habla de los pacientes porque es psicoanalista que trataba a la gente, pero también su teoría dice que es aplicable para todos los hombres, para, también para los que se creen sanos. Pero sí, ¿qué es lo sano? No, no hay una norma de lo que es sano. También lo que no se sienten enfermos, también dice él, es aplicable su teoría para todos y puede ayudar. Y es muy impresionante para mí su pensamiento de que el verdadero deseo no es la realización del deseo, sino es el llegar a la superficie, que el deseo se articule. Eso es la verdadera realización del deseo. Por eso es tan importante el discurso del analizado en la terapia. Por eso también acá mi discurso es tan importante, que el deseo es solo el deseo de articular. Tal vez también cuando uno articula, también ya se está admitiendo ese deseo a sí mismo, ya está componiendo una teoría de sí mismo, está mirando a algunos abismos tal vez que antes no quería mirar, pero ahora como está hablando, ese discurso tiene algo muy honesto, algo muy profundo, dice Lacan, que claro, no es tan interesante la mayoría de los discursos de los analizados, será muy aburrido para un analista escuchar eso, pero es muy importante para ellos mismos, los pacientes, que es un discurso muy profundo. Es muy diferente de lo que de los discursos que vemos en la política, en los medios de comunicación, también en las amistades, en las oficinas del trabajo, con los colegas. Esos discursos en el ámbito social son siempre como filtrados, hablando con doble lengua, no estamos diciendo nuestras intenciones. Pero acá, en la situación clínica, frente al médico, dice la cosa, puede llegar a la superficie un discurso mucho más verosímil, que expresa algo muy profundo de la identidad, de la personalidad de ese paciente, y que puede también causar efectos en ese paciente muy graves, que si no lo maneja bien el analista. Por eso también, sí, ese discurso del podcast también, sí, estoy tan feliz de tener mi novia, poder contarle sobre mis podcasts, también los alemanes que ya no escucha, pero deberías escuchar, sí, para aprender alemán. Les recomiendo también mi podcast, Tischl entdeck dich, que los que quieren escuchar un poco más de alemán. Y sí, es tan importante tener a alguien que quiere entender a uno. Y porque un discurso así, un discurso de esa manera como acá, también es un análisis. Sí, también estoy hablando de temas muy personales, problemas como en el amor. Y ese discurso psicoanalista es algo muy fuerte, que sí, es algo mucho más verosímil que esos discursos mentirosos que estamos viendo todo el día en los medios, en el celular, en las noticias, en Facebook y todo eso. Y bueno, con eso, sí, dije eso de las cadenas que se rompen, que uno tiene que llegar a articular eso, y esas son las verdaderas cadenas que se rompen. No se trata de realizar el deseo en el sentido de que tener sexo, de como que tener sexo sería la única manera de realizar el deseo sexual. No, no, es así. Que esa es como una meta grande, que sí, es algo que nos apetece como seres sexuales. Somos siempre con esa apetencia, con esa si es cierto deseo por tocar el otro, por vivir una situación erótica, dejarse llevar. Pero tal vez la realización del deseo es realmente empezar a hablar y hablar a la gente en la calle, que es muy importante. También, sí, claro, conocí a mi novia sobre una app, Bumble, que ella es como le da un poco de vergüenza, dijo, pero ¿por qué? Digo, no es nada para avergonzarse, pero sí pienso que es algo triste que estamos ahora en una situación que la mayoría de la gente solo se conoce por apps. Y también para mí fue muy difícil. Yo lo intenté de hablarle a algunas chicas en la calle, pero no pude. No quise. Llegué a la conclusión que era mucho más fácil descargar una app como Tinder o Bumble y buscar allá. Y claro que soy feliz de haber encontrado así mi novia, pero en general, digo, para la sociedad en general sería mejor volver a ese concepto de antes, de que la gente se encuentre así en la calle, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, o que eso sea lo más normal, de que uno hable a alguien en la calle, que no sé cómo, o que haya como posibilidades para conocerse, organizados del Estado, tal vez, o posibilidades como en China lo organiza el Estado, que la gente puede venir y hacer citas y conocer varias gente. Y es algo que deberíamos pensar así, que para mí no es una situación que estamos en la que estamos ahora, que estamos aislados tan ya antes de la pandemia, claro, por eso está empeorando, agravando la situación en muchos ámbitos de la salud mental y de las depresiones, claro, la pandemia. Pero el aislamiento de la gente que están viviendo a través de su celular en nuestra generación ya era antes de la pandemia así. Y deberíamos volver realmente a una vida social más abundante, pero no sé cómo. También a mí me gusta la soledad, como siempre dije, que sí, quiero ser solo y no ser tan social, pero sí debería haber esa esfera pública afuera, donde estás caminando así en la calle, estás allí para que te vean los demás. Esa esfera debería ser algo donde se juega un rol, donde se toma un rol Y donde uno no está con su identidad privada, con su privacidad, no, eso puedes vivir en casa, pero es importante también vivir ese rol afuera y sí, intercambiar algunas palabras de cortesía con la gente, mirar a la cara, que dijeron esos otros podcasts que cuando estén escuchando mi podcast, sí, tal vez estén en el tren en ese momento escuchándome, pero pueden seguir utilizando sus ojos, pueden seguir buscando por gente atractiva, si están buscando una pareja, pueden solo mirar a los ojos y ya eso sería coquetear, según un amigo mío, que me sorprendió un poco porque siempre pensé que flirten en alemán, coquetear sería como deberías ya hablar un poco, pero según él, también solo una mirada extendida por más que 2 segundos, eso ya sería coquetear. Y está buenísimo ese pensamiento que no es tan difícil atreverse a coquetear, ni siquiera hay que hablar, solo mirar, ya eso sería un primer paso, ya eso sería la realización del deseo, ya. Eso tal vez sería mejor que tener sexo. Para mí ese pensamiento es importante, que no es, esas ganas no son tan sencillas que podemos decir eso es el disfrute máximo en el sexo, sino también eso depende de varias de las circunstancias, pero también ese puede ser un disfrute solo mirar una persona muy linda, una persona que nos llama la curiosidad en el tren, y por eso se los recomiendo. Ahora, si están afuera, pueden mirar en cualquier lado, y yo ahora voy a mirar por la ventana, que ya está todo oscuro acá en Alemania. Estamos en invierno y oscurece ya a las 5 de la noche, 5 de la tarde, digamos. Y si sí, ahora estoy exhausto. Son las 11 de la noche. Y me tengo que despedir de ustedes. Y no quiero poner música ahora que estoy tan demasiado débil para siquiera pensar en una canción, creo. No, no puedo hacer nada que. No, acá no. A ver qué tenemos acá. No, dejémosla así. O sí, esa canción me encanta. Es alemana de von Wegen Lisbeth. Se llama Alle 11 Minuten. Y le expliqué ese nombre a mi novia von wegen Lisbeth, dice algo que. ¿Qué tal esa Lisbeth? Es como una frase para preguntar, como. ¿Qué pasa con esa Lisbeth, con esa chica Lisbeth? Pero también es un acrónimo, es VWLWL. Es un acrónimo para decir la ciencia económica. Y es interesante que ellos son como una banda de punk, con contextos políticos también de izquierda, y están criticando un poco el capitalismo y cómo la vida está tan. La vida solo sirve para el capital, nuestra vida es como un medio para servir al gran dios del capital y estar incorporados en esa rueda de la reproducción del capital, ni siquiera nosotros como humanos contamos en esa economía. Y bueno, algo así expresan con su nombre y con sus textos muy interesantes, pero se trata del amor y dice que se está enamorando cada 11 minutos porque es una publicidad acá en Alemania de otro, de una página web de citas de encontrar parejas, que no es gratuita como los otros, Bumble, Tinder, eso sí, se los recomiendo, pero esa no es gratuita, creo, de esa publicidad, y dijeron que cada 11 minutos uno se está enamorando por esa página. Y por eso creo que acá dicen que se enamora cada 11 minutos. Ya me schon wieder en 11 minutos verliebt. Otra vez me enamoré en 11 minutos. Y habla de cómo está ahora encontrando una exnovia y parece que ella le está aburriendo un poco con lo que cuenta, de como que el mercado libre sería bueno. Y ellos, claro, como gente de izquierda, le parece ridículo ese que sostenga eso, que el mercado libre ya es la solución para todos nuestros problemas. Eso es ridículo también, en mi opinión. Y bueno, es una canción muy linda, aunque un poco serena, un poco triste también. Que un amor, habla de un amor perdido, pero también de un amor que se puede encontrar en cualquier minuto, en cualquier hora, en cualquier rincón, en la calle, así puedes encontrar un amor. Y es muy importante para mí contradecir a lo que dijeron en la concha, que para ellas dijeron una relación sana debería ser así, que se sabe que se puede terminar. Pero ¿por qué saber esto? Digo, las relaciones de hoy en día son así, que es como un intercambio con un tiempo determinado, que no sé por qué se piensa así hoy en día, que no va a durar para siempre, pero para mí sí, uno tiene que tener esa meta por lo menos y pensar que puede ser realista, puede ser lograble, hacerlo durar más y más. Y sí, no ser tan salubre, tan racional y decir sí, en el fondo sé que es una posibilidad que se puede acabar. Eso es demasiado de salud, me parece, demasiado de salud mental. Lo dijeron en la concha, ese podcast. Lo admiro mucho. Y con eso puedo poner esa canción. Cada 11 minutos se pueden enamorar, sí, pero fíjense bien que elijan bien, que tal vez tendrán que pasar toda la vida con esa persona. Y sí, es una elección, pero no hay que tener miedo. Es algo muy lindo, algo que nos hace ver la belleza del mundo, que es como una, el amor, como un ámbito donde el hombre puede entrar a una esfera divina, tal vez, donde puede percibir algo de un otro mundo. Y con esas palabras me despido realmente. Soy Simón, acá hablando tan metafísicamente, y ojalá tengan una buena noche y disfruten esa canción de cada 11 minutos. Hasta la próxima vez. Ese fue el episodio 8 de Mesita Cubrite. Cubrite, cubrite.
verliebt. Ich wüsste voll gern, ob's Fotos eurer Weltreise gibt. Dein Hafermilch-Cheesecake ist wirklich sehr sahnig und komplett ohne Zucker. Schmeckt man fast gar nicht. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Ich glaub, der Fit zu dem Buch wird ein Traum. Langsam ist's wirklich schon viel zu lang her.
Der Film zu dem Buch wird ein Traum. Langsam ist es.